Estamos con el doctor Antonio Cubilla, médico investigador. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Pero muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien. Mira, te molestaba, doctor, porque en estos días hubo una serie de debates sobre el tema de cómo se maneja hasta ahora la Universidad Nacional para definir quiénes van a ser los titulares de cátedra, para hacer carrera, digamos, dentro de lo que debería ser la docencia universitaria. Y de alguna manera se generó todavía más polémica porque ayer el titular de Becal nos decía que había todo un drama con la gente que estaba volviendo después de hacer un masterado, un curso de grado, de posgrado en alguna de las mejores universidades del mundo, y no pueden incorporarse al plantel académico de la universidad porque hay una, decía él, una barrera burocrática infernal, y esto hacía que fuera imposible casi que pudieran sumarse y de alguna manera compartir, digamos, lo que aprendieron afuera. Y vos escribiste un montón de veces sobre el drama de la Universidad Nacional. Quería saber tu parecer sobre esto, Antonio.
Sí, lo dije, es un tema muy importante, y no es un tema nuevo, por supuesto. De mi propia familia, uno de mis hijos que tiene un máster en Stanford en ingeniería hidrológica y tiene un doctorado en Princeton, total 14 años en Estados Unidos, volvió y no puede trabajar como ingeniero. No tiene título, está trabajando en instituciones privadas.
O sea, hasta ahora él no puede inscribir su título.
Y no, porque es una cuestión kafkiana, digamos. Son cuestiones que hay que hacerlo con tremenda dificultad burocrática. Eso por un lado, el tema de los títulos. Uh-huh. Y el tema de acceder, digamos, a las titularidades que mencionaste. Ese es otro problema también muy grave. Yo recuerdo, la situación en medicina, que hasta ahora no ha cambiado, es la que conozco, ¿verdad? Y ahí es virtualmente imposible para un joven brillante que venga de las más grandes universidades con el premio Nobel, él no va a poder ejercer titular. ¿Por qué? Porque tiene que someterse a lo que le llaman el escalafón. Y el escalafón es cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Es al estilo militar. Es decir, un soldado raso no puede ir a general, por más que tenga todas las habilidades. Tiene que ir a cabo, sargento, teniente, teniente primero, capitán, etcétera. Bueno, y la misma cosa dice en la Facultad de Medicina. Uno tiene que empezar como instructor, luego como profesor asistente, profesor adjunto, profesor titular y jefe de cátedra. Y hay un periodo de más o menos 5 años entre uno y otro. Es lo que me ocurrió a mí, ¿verdad? Que cuando yo llegué, quise ser ya estable, digamos, en la cátedra, en los primeros cargos. Sin embargo, tuve que esperar como 20 años. Cuando me llegó ya no tenía ganas. Entonces, creo que esto fue diseñado con criterio, digamos, colonial medieval, ¿verdad? Mm. Y tiene esa rigidez de la disciplina, ya sea eclesiástica o militar. Y fue diseñado para favorecer la endogamia. Eso quiere decir, la endogamia es un término genético, pero que se usa socialmente, digamos, como un sinónimo de falta de imposibilidad de cambio. Es decir, solamente las mismas personas se van repitiendo, ¿verdad? Endogámicamente, sin que pueda haber una hibridización externa. Es decir, estos chicos de Becal vienen con todo su doctorado, ¿verdad? Y van a tener que empezar desde abajo. Como yo solía decir a la gente de la facultad, y que les molestaba mucho, ejercer el derecho sudorípalo. Mojar la camiseta. Pues acá dice, hay que mojar la camiseta.
Claro.
Bueno, esa es la realidad. Luis, tocaste un tema que me dio mucha rabia en su momento, y ahora me está reflotando esa rabia.
¿Vos sabés qué? Porque yo hace rato que estoy con esto. En realidad el debate en redes sociales, Antonio, pero salía un grupo a defenderme, dice, desinformado, irresponsable, porque no entendés vos que hay una reglamentación que permite que la gente vaya haciendo carrera. Y yo decía, pues ¿cómo carrera? Si vos tenés, si alguien que acaba de egresar de Harvard como mejor egresado, vamos a suponer, de esa universidad con una especialidad en medicina, ¿cómo va a venir a hacer carrera como asistente de alguien que, no sé, terminó la carrera acá y directamente ya empezó? O sea, que no tiene el nivel de formación académica ni la brillantez del que está viniendo probablemente con unos éxitos académicos fantásticos y va a ser su asistente. No tiene lógica eso.
Porque acá hay una especie de nacionalismo académico. Escribí también un artículo sobre este tema y se enojó, ¿verdad? Pero me parece impropiamente. No es la cosa. Si una persona que viene formada tiene que meritocráticamente acceder. Lo que pasa es que no hay meritocracia y la meritocracia es mal vista, ¿verdad? Es una palabra mala, digamos, para el ethos académico local. El que está adentro es mejor que el que viene afuera, ¿verdad? Las revistas locales tienen más puntos que las revistas externas. Han llegado a ese despropósito de escribir en los reglamentos eso, ¿verdad? De darle más puntos a las revistas locales que no tienen ningún valor, ¿verdad? A nivel internacional, comparándolo con las revistas internacionales.
¿Cómo se desmonta esto, Antonio? ¿Por dónde se tiene que empezar?
Qué cosa, la pregunta del millón. Yo diría que es casi imposible. Casi imposible. El método académico de las universidades nacionales paraguayas y latinoamericanas, no es un invento nuestro, esto está tan profundamente arraigado que realmente no. Después de estar tratando de hacer cosas durante 30 años, estoy derrotado en este tema.
Una cuestión final, Antonio, vos que estuviste tanto tiempo fuera, ¿cómo funcionan las universidades de los países que alcanzaron un alto nivel de desarrollo académico? Por ejemplo, un profesor extranjero, ¿puede convertirse en titular de cátedra? Porque acá me dijeron que es imposible, o sea, puede estar como ayudante, o puede haber ganado el premio Nobel de Medicina, pero si sos extranjero, acá sos asistente.
No, acá hay una tremenda xenofobia. Pero la situación es muy variable, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? En Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos es un poco, hay tradición de más libertades, de que los extranjeros han podido ocupar cátedras, sobre todo en las universidades privadas de gran relieve, sin ningún problema, en base a sus méritos. Suelo mencionar el caso del doctor Bena Serrat, un venezolano patólogo que cuando tenía 33 o 34 años fue nombrado como jefe de cátedra en la Universidad de Harvard. Y allá mismo creó mucho revuelo, mucha resistencia, ¿verdad? Porque no solamente era muy joven, era extranjero y casi no hablaba inglés. Y bueno, resultó que unos 10 años más tarde este doctor sacó el premio Nobel. Los que lo eligieron obviamente apuntaron muy bien. Ahora, en Europa por ejemplo ha habido cambios en los tres países digamos más importantes para la ciencia, que son Inglaterra, Francia y Alemania. Anteriormente era imposible que extranjeros ocupen las cátedras en las universidades prominentes de estos países. Pero eso fue cambiando. Primero Inglaterra, después Alemania y después Francia. Hoy día es posible para los extranjeros de relieve ocupar cargos importantes en estas universidades. Pero fue un proceso largo también, ¿verdad? Y no muy fácil, porque estos factores endogámicos ocurren en todo el mundo, en mayor o menor grado.
Antonio, mi respeto, profundo respeto de siempre y bueno, gracias.
Bueno, lo dije cuando quiera. Bueno, hasta luego, saludos a todos.
Doctor Antonio Cubilla, médico investigador.